En esto pensar. Un abogado colombiano residente en Bogotá, Marco Fidel Suárez, nos escribe para estimularnos por nuestra reciente serie sobre los mormones que fuera transmitida en Bogotá. Marco Fidel dice, entre otras cosas, luego de oír el impacto que ustedes han producido de manera directa en toda la nación por medio de estupendo estudio sobre los mormones, resultando una revolución que agua los cerebros de errores si no se arrepienten en verdad. En esto pensad ofrece a su radio audiencia material instructivo sobre el mormonismo. Pueden solicitar este material a la dirección que daremos al final de este programa. Sembraré en corazones de mármol la doctrina del Dios de perdón. Sembraré, mientras viva dejaré el resultado al Señor. Con esta disposición de sembrar y esperar la cosecha, Mariano González viene a nosotros a hablarnos del Dios de perdón. Adelante, hermano González.
Siete razones por las que vino Cristo. Paciente auditorio, hoy nos proponemos considerar brevemente siete razones por las que vino Cristo al mundo. Estas siete razones fueron expresadas por los labios del Salvador mismo. La primera razón para su intervención en la historia y el hombre es simplemente que Él vino porque el Padre lo envió. En su discusión con los judíos incrédulos, con extraordinario deleite Jesús les dijo, «Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis». El Salvador Jesús no vino en su propio nombre, sino en el nombre de Dios, el Padre. Los judíos de entonces, así como los latinoamericanos y españoles de hoy, no recibieron al representante de Dios y por consiguiente rechazaron a aquel que lo enviaba, es a saber, a Dios mismo. La segunda razón por la que Cristo vino a la tierra, se relaciona de cerca con la primera. Esta razón fue expresada proféticamente en el Salmo 40 y citada en Hebreos 10. «He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad». En los días de su carne, Jesucristo, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Su sumisión a la voluntad del Padre lo llevó a ofrecerse sobre el altar del sacrificio que colocaron sobre el Gólgota en forma de cruz. Su ejemplo de obediencia y sumisión debe inspirar en nosotros el deseo de obedecer a Dios. Dios ha hablado revelando su voluntad y esta se registra en la Biblia, la palabra de Dios. La tercera razón para la visita de Cristo a la tierra fue una de necesidad. La ley de Dios había sido quebrantada por el hombre, y esa justicia, esa santidad y perfección que caracterizan al Padre, necesitaba ser vindicada. Ningún hombre podía hacerlo porque no hay justo, ni aun uno. Pero Jesucristo se ofreció a sí mismo para vivir y cumplir todos los requisitos de la ley de Dios. Durante su magistral sermón del monte, Él dijo, «No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir». El justo por los injustos cumplió al dedillo todas las demandas y perfecciones de la ley de Dios. Lo que nos era imposible lograr por causa de nuestra carne enferma, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¡Gloria sea su benditísimo nombre! Ahora podemos cantar con celebrada victoria. De la ley libre, dicha indecible, Cristo sufrió la pena terrible. Rota su liga, al preso soltó. Cristo por siempre nos libertó. La cuarta razón para la venida de Jesucristo al mundo debe poner al hombre impenitente a temblar. Escuche usted, amigo de la radio. Esta cuarta razón salió nada menos que de la boca de aquel manso nazareno que los hombres consideran tan amoroso, tan humilde y caritativo, tan incapaz de llamarlos a capítulo. Jesús, el nazareno, dijo: para juicio yo he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Solemne sentencia, imponente aviso, que lo escuche analíticamente todo pecador que cree que se saldrá con la suya, porque es capaz de esconder de la vista de los hombres sus pecados. Todas las cosas están desnudas y descubiertas ante la vista de aquel ante quien tenemos que dar cuenta, nos dice la Biblia. Dios no puede y no va a ser burlado. Ustedes que me escuchan, que creen que porque ven con los ojos de la carne, realmente ven, no se engañen. Solo están realmente cegados a la verdad de Dios. Necesitan colirio celestial para abrir los ojos del alma y ver la ruina de sus corazones. Los ciegos que recobran la vista son aquellos que sienten su miseria interior, sus agobiantes pecados, que se arrepienten de ellos y empiezan a marchar hacia adelante en la lumbre de la vida. Nuestro amigo, de esta una cosa puede usted asegurarse: el Padre Dios a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. La mayoría se pasa la vida cotorreando el credo de los apóstoles sin siquiera percatarse que el credo dice: desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Dios, dice San Pablo, ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Este es Cristo Jesús. El profeta Isaías dice que el juez de toda la tierra, Jesucristo, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia, puesto que la justicia es la cinta de sus lomos. Amigo de la radio, saque pronto la mano de la candela porque se va a carbonizar. La quinta razón para la venida de Cristo al mundo fue para traer luz a un mundo envuelto en tinieblas. En una como invitación al hombre para que le siguiera, Cristo dijo: entre tanto que tenéis luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Esta invitación indica la hora de oportunidad, entre tanto tengáis luz, para cambiar de hijos de tinieblas, o hijos del diablo, a hijos de luz, o hijos de Dios. No desaproveche usted tan magnífica oportunidad, radio oyente mío. La sexta razón para la llegada de Cristo a la familia humana es para que el hombre tenga vida. Más claro, era imposible decirlo. Yo he venido, dijo él, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús no sólo da la vida espiritual o vida eterna, la da sin medidas, en plenitud para que la disfrutemos. Ya el hombre no tiene que vivir cabizbajo, frustrado, amargado. Ahora puede vivir a lo sumo, con sabor, con gusto y felicidad. La séptima y última razón que consideraremos en este programa para la venida de Cristo al mundo la registró el doctor Lucas en el capítulo 19, versículo 10 de su Evangelio. Y esto es lo que el doctor Lucas dice: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No es asunto de que usted busque a Dios como si Él se hubiera perdido. Es al revés. Es Dios que en Cristo lo busca a usted. Porque sin Él, amigo oyente, usted es quien está y seguirá perdido. Cristo vino al mundo enviado por el Padre con el expreso propósito de hacer la voluntad de Dios. Él vino para cumplir las demandas que la ley perfecta de Dios tenía sobre nosotros, y las cuales nos era imposible cumplir. Jesucristo vino y viene a juzgar y a castigar el pecado, por cuanto estas son las demandas de un Dios ofendido. Al morir crucificado en nuestro lugar, Cristo se hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Cristo vino además para alumbrar el camino del hombre, para que su camino fuese como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Jesús vino para darnos vida, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¡Cuán noble la misión de Cristo a esta tierra! ¡Cuán altruista sus propósitos! ¡Cuán bien logró sus objetivos santos! ¡Bendito sea su nombre! ¡Gloria, honor, majestad a quien nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su preciosísima sangre! Cristo vino a este mundo en una forma que llenó tanto. Caminó por este mundo en una forma que enseñó tanto. Murió en una forma que proveyó tanto. Ama en una forma que significa tanto. La irreverencia, la apatía, la dejadez de aquellos a quienes vino a buscar hacen su venida inválida. Pero dejarán al pecador que lo resista y que lo rechace en el vacío. Lo dejarán sin esperanza y sin salvación. Amigo mío, no tome usted partido con los desgraciados. Haga usted lo que hizo el cieguito del Nuevo Testamento, que al oír el tumulto de la gente que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron: pasa Jesús de Nazaret. De inmediato, el cieguito lanzó un grito de fe, de esperanza y de redención, diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. En el momento, recibió la vista. Y amigo del radio, si hoy este fuera su grito, las escamas caerían de sus ojos espirituales también. Se vería usted en luz. Y caminaría usted por senderos de justicia hasta alcanzar las riberas del puerto celestial. Jesús de Nazaret pasa ahora, delante de usted, en este momento. No deje que se le vaya. Dígale como el cieguito de antaño: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí.
¿Necesita nuestra dirección para escribirnos? Pues anótela. En esto pensad, apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana.